Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Hola, hola a todos, queridos oyentes de Radio Mantra, ¿cómo les va? Estamos empezando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que como saben sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Ustedes sabrán en los distintos países del mundo encontrar la hora equivalente de este programa, ya que como sale por internet, lo pueden escuchar en la China, en la Antártida, en el Ártico o en Iberoamérica, sencillamente porque son los que hablan español. ¿Cómo están todos? Agradeciendo a los que hacen posible este programa, eligiendo los temas, no sé quién elige los temas, quiénes, los que investigan, las chicas de Colombia, los textos y los que manejan audios, videos, y a todos ustedes, queridos oyentes, que nos estimulan. El programa de hoy surgió en parte, surgió por una pregunta de Isa y José María, que nos preguntaban de otras humanidades, bueno, ya veremos. Pero ¿quién hay en el chat, Marcela? ¿Quién hay en el chat?
Sí, está Maika, Betty, Ana, Josefina, Eva, José María, Anita Feijui, Monse, Juanis, Nachi, Ricardo. Bueno, esos son los que estoy viendo que están saludando aquí por el chat, Dani.
Todos están saludándose, la familia espiritual que se reúne los miércoles en Sirviendo a la Humanidad. Bueno, y aquí alrededor de la mesa, y gracias a los servicios de Sebastián que nos une, y a toda la Radio Mantra que nos estimula, aquí alrededor de la mesa la escucharon. Marcela, desde Tucumán, Argentina, ¿cómo andás?
Muy bien, Dani, muy contenta de ver también toda la gente del chat saludando con emoticones, con risas. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, como siempre, muy contenta de compartir este programa Sirviendo a la Humanidad con un tema muy, muy interesante que ya lo habrán leído, ya lo conocen, que bueno, seguramente los dirás vos más adelante, Dani.
Sí, ahí entró Monse, que hace mucho que no entraba. Hola Monse, querida, que es de España, no me acuerdo de qué lugar de España era Monse. Bueno, y acá en la mesa de España tenemos ahí en Valencia a Carmen, la querida Carmen, que tiene muchos fans acá en el programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, estoy muy bien, estoy encantada de estar aquí, una edición más de este programa. Y además con un tema que me tiene así como muy expectante, el tema que es muy misterioso. Ya nos lo explicará Dani y a ver si entre todos pues esto compartimos nuestras ideas y a ver qué surge en torno a este misterio.
Gracias. Y la magia de la comunicación, Monse en el chat dice que es de Cataluña, si no especifica Barcelona, debe ser por ahí cerca. Ah, acá dice, de Amer. Bueno, Amer, y sí, ahí Girona, cerca, sí. Ahí cerca de Barcelona está Jesús Arcano, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, hoy es día de novilunio, novilunio de Escorpio, un gran cambio, una gran oportunidad de cambiar. Pues mira, hay que decir que estoy muy bien, expectante. La semana que viene ya o la otra entraremos en el signo de Sagitario y estamos en el programa 411 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema da para mucho, ¿eh? Intentaremos ajustarnos a lo más profundo, pero es un tema que da para muchísimas especulaciones. Tantas que prácticamente se puede decir que no sabemos nada de él.
Claro, exactamente, pero así son los temas de Sirviendo a la Humanidad, para investigar y para ponerlos encima de la mesa y para seguir investigando. José María, no sé si se acuerda, José María e Isa, una vez dijeron, ¿y qué pasa con esa otra humanidad que vive adentro de la Tierra? Y bueno, el tema de hoy, el programa es otras humanidades. Cuando decimos otras, es una humanidad que no es como la nuestra, no es la nuestra precisamente, ¿no? La humanidad relativamente moderna, la nuestra, tuvo que aceptar que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Y que este Sol es una minúscula estrella que se mueve en el confín de la galaxia, es decir, de la Vía Láctea. Que hay infinidad de soles o estrellas y que hay infinidad de planetas y mundos. ¿Seremos la única humanidad evolucionando sobre un planeta? ¿Podría haber otras humanidades, inclusive en el planeta Tierra, que desconozcamos? En el sistema solar, en los demás planetas, ¿hay humanidades? Bueno, como dijo Arcano, son temas que desconocemos, pero gracias a la investigación, hoy les vamos a presentar algunos datos interesantes. En el primer bloque hablaremos de una humanidad terrestre que no es la nuestra y que convive con nosotros, aunque desconozcamos ese hecho. Y en el segundo bloque nos aventuraremos o iniciaremos una conversación sobre otras humanidades en nuestro sistema solar y más allá también. ¿Podremos algún día participar en una fraternidad de mundos? Si fuera posible, conoceríamos otras humanidades, tal vez. No esperamos, como siempre, traer todas las respuestas, sino plantear el tema y abrirlo a futuras investigaciones. Como dice Jesús Iglesia, vamos a investigar con la ayuda de todos ustedes, queridos oyentes, nosotros aquí en el equipo. Y para empezar, vamos a leer unos textos, como hacemos siempre. Y empieza Marcela.
Sí. La tercera gran corriente de vida humana o humanidad que ha podido ser contactada por los clarividentes esotéricos es una humanidad que está debajo de la corteza del suelo. Se la llama la humanidad del subsuelo. Y tiene unos conocimientos técnicos más allá de la evolución terrestre. Las pinturas rupestres a grandes profundidades han sido dibujadas sin apoyo aparente de ninguna luz. El humo negro que sale de las antorchas hubiera manchado el lugar. Sin embargo, todas las pinturas rupestres, además de tener su significado simbólico y su gran habilidad artística de síntesis, tienen además la propiedad de que han sido dibujadas o pintadas utilizando una luz que desconocemos. ¿Cuál es esta luz? Porque naturalmente yo no puedo presentar aquí ante ustedes un ejemplar de humanidad y decir, aquí está. Solamente hay que darse cuenta que el individuo consciente va progresando desde el discernimiento hacia la intuición, que la intuición es aquella rara capacidad que posee el ser humano de ver las cosas que el intelecto no puede ver. Bien, hay hombres en nuestro mundo que poseen esta rara habilidad técnica de penetrar mirando hacia abajo, al subsuelo, y pueden ver estas humanidades. Se llama técnicamente clarividencia mental, con la cual se puede llegar incluso hasta el centro místico del planeta, en donde está el fuego de Kundalini, que es lo que da vida a nuestro planeta. Estos párrafos pertenecen a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada.
Qué cosas que nos trae Vicente, ¿no? Clarividencia mental, mirar hacia dentro de la Tierra y encontrar una humanidad, ¿no?, que desconocemos. Bueno, otro texto de la misma conferencia dice así: esta evolución del subsuelo, estos hermanos nuestros que viven en las capas geológicas del suelo a grandes profundidades, poseen asombrosos medios técnicos de comunicación con la superficie. Pueden ver a distancia. Tienen un proyector interno cada uno de ellos, lo que en la humanidad es la intuición. Ellos lo tienen en otra forma, yo diría eléctrica, es decir, que tienen una iluminación que ha sido el resultado de extraer la vida luminosa que existe en el fuego de Kundalini. Es decir, tienen su propia luz, ¿no? Pareciera. Es de la misma conferencia, las siete corrientes evolutivas de vida en el universo. ¿Y Carmen?
Sí, también de la misma conferencia hay un pequeño párrafo que dice: aquellos espacios vacíos podrían ser en donde se encuentran vastas comunidades que desconocemos. Yo lo he llamado una humanidad del subsuelo. Y tenemos referencia de que el suelo del planeta está atravesado por grandes galerías. En el Tíbet, en Asia Menor, está también en América, y está en Europa, y está quizás en Montserrat. Algunas de estas pequeñas o grandes cuevas que se están relacionando unas con otras, constituyendo avenidas de contacto con seres como nosotros, o mejor que nosotros, que están tratando de investigar el sentido de la vida, que están tratando de evolucionar, que están tratando de aproximarse al ser espiritual. De la conferencia Las siete corrientes evolutivas de vida en el universo.
Y Jesús tenía un
pues
cuarto
sí,
texto.
Es un texto del maestro tibetano Hualhul que nos dice lo siguiente. Dice: en las entrañas de la Tierra habita una evolución de naturaleza peculiar, muy semejante a la humana. Tienen cuerpos peculiarmente burdos, que podrían ser considerados casi físicos, según entendemos dicho término. Moran en colonias o grupos en las grutas centrales, muchos kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, regidos por un gobierno apropiado a sus necesidades. Su trabajo está estrechamente relacionado con el reino mineral y controla a los Agnischaitas de los fuegos centrales. Este párrafo procede del Tratado sobre Fuego Cósmico de Alice Bailey y el maestro tibetano.
Bueno, ahí cuando dice de las cavernas debajo de la Tierra y las galerías, yo recuerdo que hicimos un programa donde hablábamos de todo esto y pasamos información, ¿no? Que están incluso desde Rumania, iba hasta Egipto, desde Rumania iban hasta el Tíbet y bueno, yo he estado en unas cavernas en el estado de Bahía, en la Chapada Diamantina. Claro, son unas galerías de, por ejemplo, de 5 kilómetros, de 2 kilómetros, es una entrada, y al terminar el recorrido de 2 o de 5 kilómetros, hay otra entrada, ¿no? Es decir, es una entrada periférica que está para los turistas. Ahora hay otras cavernas que penetran más y más, ¿no? En Argentina también estuve, en la provincia de Mendoza, al sur. Hay una caverna que es más difícil entrada. Hay que tener algunas condiciones de alpinismo, ir con cuidado porque las piedras están húmedas y es refaloso, y no se camina como se camina en las galerías subterráneas de la Chapada Diamantina en Brasil, que son, para los que no conocen, son como el túnel del metro, del subterráneo, nada más que un poco más grande, y estalactita y estalagmita a los bordes. Pero es impresionante, los guías explican de que los ríos subterráneos las han construido, después esa tierra subió, pero no, lo que nos dice el esoterismo es que la construyen los asuras. Ahora, ¿qué hay más allá de todas estas galerías adentro? Es decir, ¿hay una humanidad? Y Vicente plantea que sí. A ver, ¿qué les parece a la gente de la mesa? ¿Qué podemos decir?
Pues podríamos decir que hay la aquiescencia general en muchísimas culturas de que hay algo, de que hay otra humanidad internamente dentro del planeta Tierra. Pero hay que entender una cosa: nosotros estamos en la superficie porque dependemos de la luz solar. Entonces estos seres no necesitan un cuerpo físico como nosotros. Es materia semietérica. Es una evolución diferente entonces a la nuestra. No sabemos si han seguido el mismo procedimiento de individualización desde el reino animal o proceden de las muchas variantes evolutivas que hay en el planeta Tierra o de planetas semejantes. No lo sabemos. Sí que es verdad que periódicamente se ha hablado mucho de que en todas partes del mundo aparecen seres, aspecto gnomos, aspecto silfos, que sí, de color verde, pero que tienen un cuerpo como humano. Aquí en Cataluña, donde yo vivo, hay una leyenda del lago de Banyoles en Girona, que a principios del siglo XX vieron a unos niños un poco especiales, pero es que esa leyenda está en todo el mundo. Por lo tanto, quien haya tenido la experiencia, no sabemos bien si fue una proyección de alguna entidad dévica determinada o que realmente es que contactó con seres de naturaleza semietérica. A ver, entendámoslo así. Bueno, no sabemos todo de la superficie de la Tierra, no lo sabemos todo.
Lo cierto es que de esto no sabemos, casi nadie sabe nada, porque no nos hemos contactado con estas humanidades. Ahora, cuando se habla de humanidades, creo que se habla de cuarto reino, ¿no? No se habla de gnomos o de evolución dédica.
Eso es otra cosa, claro.
Y encontramos estos párrafos de Vicente y nos llamó mucho la atención, era la pregunta que había hecho José María, y a mí me llama la atención poderosamente. Uno puede imaginar que hay otra humanidad en otros planetas, pero que haya otra humanidad acá en la Tierra, y eso te lleva a que no somos la humanidad más importante, ¿no? Que siempre nos creemos los centros de la Tierra, la humanidad, el planeta, no sé, ¿qué pensamientos por intuición le surgen en vuestros corazones? A ver, las chicas que son más intuitivas, Carmen. Uh-huh.
Pues mira, yo creo que cuando hay tantas leyendas e incluso pues avistamientos o contactos con otros seres en todas partes del mundo, algo hay de realidad ahí. Algo hay. Lo que pasa que también pues somos muy proclives a imaginar, a inventar historias y a lo mejor de algo que se cuenta pues hacer algo más fantástico o maravilloso de lo que realmente es. Pero sí, en el fondo, pues algo habrá ahí, y a mí me llama lo que dice Vicente sobre las pinturas rupestres de estos seres que pintaban sin las antorchas, porque no se ve ningún resto del oscurecimiento por el humo. Entonces, bueno, he estado investigando por internet y quizá vosotros lo hayáis visto también. Y hubo una época que todas estas cosas misteriosas me interesaban y leí y investigué bastante hace años. Y por ejemplo, por citar unas pinturas rupestres en la India, esto es de una noticia de julio del 2014. En la India se encontraron unas pinturas rupestres datadas de hace 10.000 años en una cueva en el estado indio de Chhattisgarh. Y las pinturas se ve claramente pues los hombres tal y como están representados y otras criaturas con unas cabezas grandes, con unos brazos largos, muy semejantes a las que aparecen en las películas de los de los ETs o de las películas de encuentros en la tercera fase, estos seres grises con cabeza grande, ojos grandes, de estatura pequeña. Y en estas pinturas rupestres, hace 10.000 años, están estos seres, están los ovnis, que diríamos este plato ovalado, y no solo en estas cuevas, en la India, en las cuevas de Kimberley, en Australia, de hace 5.000 años, pues se ven estas figuras con las escafandras bien extrañas, o los petroglifos de Utah, en el cañón de la Barrea, en Estados Unidos, en los que se pueden ver como estos seres con escafandras, con estas figuras altas, estilizadas, bien extraños. Y yo recuerdo un compañero de grupo, Rafael Mateu, que comentaba que estos supuestos extraterrestres, los que a veces se habla o hay avistamientos, que no vienen tanto de otros planetas, sino de estas humanidades. Sí, que se materializan de esta manera y puede que en el pasado, puede, por todas estas pinturas que he mencionado en las que están en las cuevas, tuvieran un contacto más estrecho con la humanidad, que se ha ido perdiendo. Porque no es lo mismo que establecieran contacto en aquellos momentos con las tribus que ahora, que con los medios que hay en la actualidad y la tecnología, si pasara algo de esto, pues seguramente sería más divulgado. Y este sería otro tema a tratar, porque si están, no hay un contacto como más directo, porque siempre es más esporádico. ¿Por qué no se habla de esto tan claramente en los libros esotéricos como de otras cosas que están más especificadas? Entonces, todo esto está más sumido en el misterio, hay que investigar, pero pues también ser precavidos para no caer en fantasías o en ilusiones, y también ver qué nos puede aportar a nosotros, a nuestro desarrollo personal, a nuestro crecimiento, a nuestra expansión de conciencia, el saber que existen estas otras humanidades.
Sí, ahí acá en la pantalla, la diapositiva que está la tapa del libro La raza futura, de Bulwer Lytton, que es un teósofo y que él escribió una novela de ficción, pero se entraban por estas galerías hasta que se entra a un lugar donde hay vegetación, donde hay luz, y él describe los seres que hay ahí, que manejaban la energía del Vril, que los alemanes fueron en su búsqueda. La energía del Vril, que sería la energía etérica, y eso les permitía volar con algún aditamento tipo alas. Y bueno, y describe una evolución avanzada, ¿no? Uno se deleita con la lectura, pero no hace la relación. Nosotros ahora empezamos a hacer la relación con este libro por lo que encontramos de la humanidad del subsuelo, ¿no? Que Vicente dice que son más avanzados técnicamente y demás. Ahora, la luz, eso, pintar sin luz, con una luz que no deja llamas, Blavatsky lo menciona en Isis sin velo, y Vicente también, cuando lo lleva a el discípulo más avanzado a una reunión, en esas galerías por las que entran, hay una luz azulada que no era ninguna lámpara puesta en ningún lado, sino que aparecía de las paredes. Es decir, que es una tecnología que maneja o la humanidad del subsuelo o la gran fraternidad blanca de maestro. Bueno, y Marcela, a ver, ¿qué nos puede decir Marcela, que quedó calladita?
Sí, quedé aquí en silencio, escuchándolos atentamente. Y bueno, cuando hablamos de esta humanidad del subsuelo, creo que a mí por lo menos me viene una frase de don Vicente Beltrán Anglada: abrir los ojos para ver. Recién nos decía Carmen, ¿por qué no contactamos? ¿Por qué no vemos? Y en realidad de lo que nos dicen los textos que hemos presentado hoy, es que se tratan de seres semietéricos, es decir, que con la vista común no pueden ser observados. Ahora, con tanta tecnología que hay, ¿habrán podido ser detectados? Nunca lo sabremos, por lo menos hasta que los medios de comunicación no lo den a conocer. Y me parece que es muy interesante este tema, Dani, porque nos ayuda a ir más allá de lo que es tangible, de lo que uno puede observar a simple vista. Y a través de esa percepción interna que han tenido estas personas que han escrito, por ejemplo, don Vicente Beltrán Anglada, él como que nos llama, ¿no? A a tener una mayor intuición sobre todo lo que está aconteciendo en nuestro propio planeta. Y en este caso es esta humanidad. Me llamó la atención que estos seres que él va descubriendo, que forman parte de esta humanidad del subsuelo, es que tienen manejo de la energía. Y también cómo lo va describiendo, que son semietéricos, que tienen otra forma de comunicarse. Es decir, nos saca del patrón tradicional que nosotros tenemos o que consideramos que es la humanidad. Por lo cual me parece que el hecho este, ¿no?, esta consideración, esta investigación esotérica de no aceptar, pero tampoco rechazar lo que existe y lo que se va develando según los tiempos de estos secretos, me parece un buen tema. Así que bueno, Dani, eso podía agregar, ¿no?, que cuando hablamos de esta humanidad del subsuelo, hablamos de algo que podremos en algún momento percibir cuando tengamos quizás el desarrollo de esos poderes espirituales que venimos hablando en otros programas, ¿no? Cuando se vaya despertando el corazón, el acné, el coronario, ya lo hemos visto, ¿no? Y cómo se va desenvolviendo todo este movimiento de comprensión de lo que es la vida en general.
Sí, a mí, yo no tengo mucho más que decir, pero el hecho de que haya otra humanidad en la Tierra y que también está evolucionando espiritualmente, nos pone en la posición de el logos planetario de la Tierra, con Sanat Kumara en Shambhala y todos los asistentes en Shambhala, están haciendo evolucionar todo el planeta, con todos los reinos y con todas las humanidades que haya, secretas o no secretas, es decir, todo lo que está dentro del círculo no se pasa a la Tierra, está bajo la conducción del logos planetario. Entonces, un poco nos descentraliza, y escuchar decir que están más avanzadas técnicamente y tal vez espiritualmente, ¿no?, por eso tienen ese desarrollo técnico y no han venido a esclavizarnos a la superficie, bueno, habla que también nosotros podemos evolucionar espiritualmente, y que tal vez no lo hacemos porque no nos disponemos o porque vaya a saber qué, ¿no? Pero si la humanidad evoluciona, podrían establecerse lazos de fraternidad con esa otra humanidad. No sé qué pasará en el futuro. ¿Qué otras cosas se les ocurren?
Pues mira, debemos remarcar un detalle, tal vez el por el cual no se habla del tema, porque no recuerdo dentro de los rayos, me parece que la única obra que el tibetano lo menciona es Fuego Cósmico, que fue el segundo libro que escribió, La Interpretación de la Doctrina Secreta, que él mismo transmitió unas décadas antes a Blavatsky. Y no recuerdo, en Blavatsky sí que hablaba de las grandes galerías, no sé si es el tercer tomo de la Doctrina Secreta, esas que recorren la cordillera andina, que prácticamente interconectan toda la Tierra, que es como si fueran nadis construidos en materia densa, por donde circula un tipo de prana, vamos a entenderlo de esta manera. A ver, creo que el arquetipo de esta cuarta jerarquía creadora, donde estamos nosotros, la humana, es precisamente alcanzar el nivel del ángel solar, de esa esencia del corazón del logo solar. Y claro, creo que el trabajo nuestro no precisamente puede interactuar muy bien con el trabajo de esta humanidad que es intraterrena, porque su arquetipo evolutivo es el que seguramente no tenemos ni idea de lo que es, pero tal vez ellos no estén en esa misma línea evolutiva. Y para protegernos y protegerlos a ellos no se ha facilitado nada. Yo no recuerdo en los rayos si hay algo relacionado con esta humanidad interna, no recuerdo ahora mismo. Sí que me sorprendió en su momento, no sé en qué volumen del tibetano, cuando hablaba del espíritu de la Tierra, es decir, ese ser que tiene la evolución de un logos, pero en sentido involutivo, es decir, que solamente construye formas densas, que es el que le construye el vehículo físico al logos planetario, el planeta, el globo D, y que los maestros de quinta iniciación pueden tener contacto con él. Los demás, evidentemente, no. Claro, tal vez tenga mucho que ver con esa entidad, con ese ser que ha construido el planeta. Pero nosotros trabajamos el aspecto conciencia, es decir, nos vamos alejando de la densificación, a llegar a un estado, vamos, etérico y mucho más allá, es decir, lo más sutil, el éter más sutil. Por lo tanto, creo que esa es el mensaje de la jerarquía, lo han dejado caer. Sí que es verdad que han habido fenómenos en el siglo XX con las bombas atómicas muy curiosos, parece ser que se desgarraron las tramas etéricas y salió todo lo que había dentro. Desde apariciones marianas, es decir, santos, vírgenes, etcétera, etcétera, en todo el mundo, y también los famosos platillos volantes que son de la época atlante. Los que hemos leído los libros de Teosofía, como de Gentes de Otro Mundo o La Raza Futura del señor este de los últimos días de Pompeya, el Edward Balber Lighton, a ver, quedamos en aquella, cuando éramos jóvenes, estas novelas, estas historietas, nos impresionaron. Yo recuerdo que a mí personalmente me fascinaron. Pero claro, uno va picando piedra por el camino. Y cuando pica piedra se da cuenta que todo eso es una narración maravillosa de unos estados de conciencia diferentes al humano. Y que se ha presentado con todo ese almibarado aderezo emocional para que los seres humanos no tengamos miedo de esos seres. Imaginaos por un momento que estuviéramos en una de estas cuevas que hay tan maravillosas en todo el mundo, que hay estalactitas y estalagmitas y son preciosas, en todas partes hay. Imaginaos por un momento tener una visión clara de una de estas entidades. El canon de belleza de ellos no parece para nada al nuestro,
Para nada. Carmen, me parece que quería abrir la boca cuando empezaste tú, Jesús. ¿Tienes algo,
bueno,
Carmen?
Perdón.
No, Jesús. No, encantada. No.
Adelante.
No, encantada de escuchar a Jesús, porque simplemente era pues hacer hincapié en un tema que es que lo has explicado muy bien y Marcela también lo ha apuntado, el por qué no entramos en contacto con ellos. Y rescato de un párrafo de Vicente que decía que para entrar en contacto con otras civilizaciones, los humanos tenemos que empezar a ser conscientes de que somos parte de la deidad. Un grado de autoconciencia e identificación con el alma universal. Esto que ha explicado también Jesús, que tenemos como, dijéramos, como misión o como la tarea más importante ahora sería ese contacto con nuestra alma, con el ángel solar. Entonces es ahí donde vamos. Y quizás hasta que esto no se produzca, no tiene demasiado sentido, ni podemos tampoco el contactar con otras civilizaciones que requieren de un nivel de conciencia diferente ese contacto y esa comunicación al cual estamos, porque todo es por vibración. Y si no hemos contactado todavía es porque nuestro nivel vibratorio en general como humanidad no está todavía preparado para ese contacto, dijéramos, a un nivel masivo, que se ha producido por ciertas personas, que son clarividentes, que tal, pero no a un nivel ya más general, porque no es lo que nos corresponde en esta época y en estos momentos, cuando todavía hay tanto que tenemos que descubrir simplemente sobre nosotros mismos, sobre cómo funcionan nuestras emociones, sobre cómo funciona nuestra mente, sobre cómo llegar al silencio, porque tenemos que descubrir todo esto para que se realicen los cambios que se han de realizar aquí en esta humanidad. Y una vez ya se realicen y se haya establecido a nivel global, mundial, un ambiente más propicio, más armónico y más con más tolerancia y con más aceptación de lo que es diferente, porque imaginaros ahora contactarnos con una cultura tan diferente, el gran shock que podría ser cuando a lo mejor no estamos dispuestos a contactar con gente que viene de África, con gente que viene de otros países o de otros continentes, cómo contactar con otra civilización. Primero hay que realizar el trabajo que tenemos que hacer en esta, y es un trabajo de autoconciencia, de contacto con el alma y del descubrir las emanaciones y la presencia del ángel solar dentro de nosotros mismos.
Sí, aceptar, llegar a la unidad de la humanidad, que eso significa aceptar las diferencias que tenemos con otros seres humanos de nuestra propia humanidad, ¿no?
Claro.
Tanta convulsión que vemos por doquier. Claro, cuando vivamos en unidad y aceptemos a los africanos, a los asiáticos, a los americanos, de todos los países, y que establezcamos una fraternidad, tal vez se nos abran las puertas para unirnos con otras humanidades. Bueno, ustedes pensaban que no iban a hablar de nada, ya se nos pasó el tiempo del primer bloque, ¿vieron? Y es hora de ir a las noticias con la imagen 9, Jesús tiene la lectura.
Pues sí, tenemos una cosa, ya está disponible la revista Faro de Luz, editada por la Unidad Boliviana de Servicio. La revista es de distribución gratuita, está ya en la edición 172 y trae los siguientes temas: Escorpio y el camino del discipulado, ¿es evitable el efecto invernadero en la Tierra?, el nuevo informe sobre el calentamiento global y sonriamos, entre otros temas. La revista se puede solicitar al siguiente email: nilatadic@hotmail.com, y se enviará de manera gratuita. Os animamos, porque este es un trabajo de Nila en concreto, lleva muchos años trabajando, la edita cada mes, sale a la difusión cada mes coincidiendo con el plenilunio, y se lo dije personalmente hace 2 años en Bolivia y me quito el sombrero del grandísimo trabajo que hacen los compañeros de Bolivia, también los compañeros de Argentina, me quiero decirlo, pero esto me ha llamado siempre mucho la atención del Faro.
No vamos a entrar en competencia, que es necesario cooperar, colaborar para llegar a la unidad, y realmente yo también. No solo el grupo de Nila, sino todos los hermanos de Bolivia trabajan muchísimo. Y bueno, vamos a otra noticia que la tiene Carmen con la imagen 10.
Sí, dice así: el próximo viernes realizaremos la meditación mundial de Novilunio de Escorpio a las 8:30 horas de Argentina, por Radio Mantra FM. En esta oportunidad entrevistaremos a Maika Gómez Verdeguer, de Valencia, España, maestra de Reiki, iniciada en la corriente Vedanta Advaita. Maika tiene alumnos particulares, a quienes les enseña a meditar y estar atentos. Y aquí pues añado que yo soy una de esas alumnas, que estoy, sí, he hecho varias sesiones con Maika. Y la verdad que es muy interesante su enfoque. El enfoque Vedanta Advaita es otra forma de presentar el Agni Yoga y es otra forma, te da herramientas para reforzar el tema de la atención, porque la atención es lo básico, el saber observarnos. Entonces, promete ser una entrevista interesante, seguro que aprendemos muchas cosas y pues estáis invitados todos a conectaros y escuchar y aprender juntos.
Sí, la verdad que sabemos poco del Vedanta Advaita y va a ser una gran oportunidad esta entrevista con Maika. Y bueno, se nos acabaron las noticias, así que ahora vamos a una pausa musical con la imagen 11 y enseguida retornamos con otras humanidades.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. ¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo con otras humanidades y habrá otras humanidades aparte de la humanidad del subsuelo que, bueno, no me demoro más con la charla y vamos a leer unos textos y luego conversamos. Adelante, Marcela.
¿Por qué no puede ser que admitamos que puede existir una humanidad diferente de la nuestra, viviendo o habitando con nosotros el propio planeta, producto de una gran evolución y poseyendo portentosas capacidades técnicas, y fuese esta humanidad la que está danzando por el espacio? Dense cuenta de que si fuese verdad que están viviendo en el subsuelo, cuando se utiliza una bomba atómica en el subsuelo, forzosamente tienen que dañar esta civilización. De ahí que estamos siendo vigilados por entidades superiores. ¿Por qué tendrían que ser extraterrestres? ¿Por qué no pueden ser del propio planeta?
Bueno, se está calentando. Y Carmen tenía otro texto.
Uh-huh. Es decir, psicológicamente hablando, se puede hablar en psicología, incluso dentro de la jerarquía, cuando un ser terrestre llegado psicológicamente a un punto en el cual la rueda de atracción kármica de la Tierra ya no lo limita, entonces automáticamente queda ubicado en niveles más allá de nuestro sistema planetario, trabajando también ya en beneficio de las humanidades de otros planetas, porque todas las humanidades son solidarias con el principio mágico. Habría mucho que decir respecto a la jerarquía de los ángeles o devas que están en contacto con estos seres y cómo estos seres, interpretando la voluntad de estos adeptos, están realizando las cosas mejores a las cuales se refirió Cristo. Este texto es de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada sobre el festival de Huesac y la meditación.
Bueno, y Jesús el tercero.
Pues dice así: estamos todavía con la teoría geocéntrica en el aspecto espiritual, es decir, que hay humanidades en todos los universos que están evolucionando igual que nosotros. Hay entidades psicológicas llamadas logos planetarios, logos solares y logos cósmicos, que están evolucionando a través de una serie de planetas que están habitados por humanidades, siendo estas humanidades como chakras dentro de sus cuerpos planetarios, y siendo los planetas chakras dentro de los logos solares, así que iguales arriba que abajo, iguales abajo que arriba. Hay que aplicar siempre esta máxima hermética. Estos textos proceden de la conferencia de Vicente Beltrán, El discípulo y la tarea de unificación.
Bueno, comentando el primer texto que habla de la bomba atómica en el subsuelo, ustedes se acuerdan de todas las bombas atómicas que se tiraban en el atolón de Mururoa o algo así.
Mururoa, sí.
La colonia francesa, ¿no? Que después producía algunos terremotos, pequeños terremotos en otros lados y se pararon esas pruebas. Y bueno, está hablando de esto, a la humanidad del subsuelo le debe afectar, ¿no? Y cuando se tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, yo que estaba en una época en contacto con investigadores de ovnis y de todas esas cuestiones, se dice que después de esas bombas atómicas aparecieron un montón de ovnis por todo el planeta, ¿no? Entonces acá Vicente plantea, ¿por qué no pueden ser terrestres esos ovnis, ¿no? Esos vehículos espaciales. Y aparte, lo sugiere y prácticamente lo afirman, ¿no? Que vendrían de esa humanidad del subsuelo. Pero en Diario Secreto de un Discípulo también afirma que los embajadores de otros planetas del sistema solar vendrían a la Tierra en vehículos espaciales también. Así que habría de todas clases y colores y de todos los tipos de humanidades. Ahora, el último párrafo, el último texto leído, va a contramano de la difusión científica, es decir, la ciencia de la Tierra nos dice que humanidades hay en la Tierra, pero en Venus, en Marte, en Júpiter, en Urano, como que no hay humanidades, como que no se puede vivir ahí porque, bueno, ellos dan sus razones físicas, ¿no? Pero por analogía, es decir, si se crea un mundo, salvo que tenga un propósito muy diferente el logos de ese planeta, pero en general hay humanidades, y ahí lo firma, es decir, habría humanidades en todos los planetas del sistema solar. Y en Diario Secreto un discípulo afirma que hay grandes fraternidades, es decir, como la nuestra, la del quinto reino, los maestros, incluso en un asteroide del cinturón de asteroides, uno de los más grandes, habría también una gran fraternidad. Y si hay gran fraternidad, si hay quinto reino, debe haber cuarto reino. No quiere decir que sean iguales a nosotros, ¿no? Porque cada planeta tiene su energía y cada planeta puede tener su humanidad. Si está más avanzada, puede ser más espiritual, más energética, y si no está tan avanzada, serán medios densos como nosotros. ¿Qué les parece todo? Esto nos descentra de nosotros mismos, ¿no? El geocentrismo. ¿Qué les parece?
Es que este tema de las otras humanidades y el famoso fenómeno OVNI, que aparece en los años después de la Segunda Guerra Mundial, la palabra OVNI en castellano o en español es objeto volante no identificado, es la traducción del UFO en inglés. Unidentified Flying Object. Bueno, aquí tenemos una profesora de inglés que me puede corregir clarísimamente, Carmen. A ver, nunca se ha dicho que sean extraterrestres. Lo que sucedió en ese momento es que, como se comportaban de una manera diferente a la física newtoniana, es decir, eran objetos que se podían mantener estáticos, incluso pilotos de aviación de todo el mundo, que cuando se han jubilado han contado experiencias increíbles de unos objetos inmensos como transatlánticos flotando. Según el planteamiento de la física newtoniana, eso no puede ser, porque no sabemos qué tecnología es. De ahí que saliera de la manga como excusa y como explicación, y sobre todo para contentarnos, que eran de otros sistemas solares, eran extraterrestres. Y luego eso dio el problema de por qué toda esa información cayó en manos de los militares en todo el mundo. Porque, a ver, yo recuerdo de joven que se nos llegó a decir en el instituto que no habría ningún gobierno en el mundo dispuesto a aceptar que hay objetos volantes en su espacio aéreo. ¿Por qué? Porque no los controlan. Claro, de ahí salió de la manga que eran de fuera, por no reconocer que tal vez se sabe más y no se quiere decir de que son de aquí, de la Tierra.
Claro, y a veces maniobras en ángulos de 90 grados o maniobras, sí, rarísimo, que los vehículos terrestres no tienen, entonces dicen, bueno, nosotros somos los más evolucionados en la Tierra, deben venir de afuera, pero no contaban con esta información de la humanidad del subsuelo, ¿no? ¿Qué les parece, chicas? ¿Les gustaría ir a Júpiter a estrechar lazos de fraternidad con los jupiterianos?
Es un planeta gaseoso, ¿eh? ¿O dónde nos metemos?
Bueno, pues,
¿qué hace pensar todo esto?
A mí me ha recordado una película que no sé si habréis visto, que es La Llegada. ¿La habéis visto?
No, igual sí, pero no recuerdo.
Bueno, os comento.
¿La que trabaja Jodie Foster?
No es Jodie Foster, no recuerdo ahora el nombre de la actriz. Es de septiembre del 2016, es bastante reciente. Además, nominada a 40 premios, de los cuales ganó más de la mitad. Pero un guión impresionante, efectos especiales, todo. Y habla de una nave extraterrestre que llega, y entonces es los intentos de una lingüista.
Sí, la he visto.
Exactamente.
Que son unos seres rarísimos.
Ahí hay una cuestión. Culpos. Bueno, vamos a dejarla hablar a Carmen, que ella quiere hablar del tiempo y del espacio.
Pero
¿cómo es el asunto de esta película?
Bueno, el tema es que era muy difícil comunicarse con ellos porque utilizan un lenguaje totalmente ajeno al nuestro, y es porque su forma de percibir el mundo era diferente. Entonces ocurre que esta lingüista, en la medida que va descifrando su lenguaje, va descifrando cómo funcionan sus mentes, su percepción del mundo, y se da cuenta que la percepción lineal que no tiene nuestra percepción lineal del tiempo, que ellos perciben tanto pasado, presente como futuro, viven como en un eterno ahora. Entonces aprendiendo este lenguaje, se le van despertando capacidades en su mente, de forma que empieza a recordar acontecimientos del futuro. y ve acontecimientos de su vida futura. Entonces, bueno, me parece impresionante.
La traductora recuerda cosas del futuro, ¿sí?
Cosas de su futuro. Y entonces ve como toda su vida, lo que sucederá, y ha de tomar una serie de decisiones según lo que ha visto, las toma, incluso hay una que es dura, decide tener una niña sabiendo que iba a morir, pero decide que aunque eso, el sufrimiento que eso le va a conllevar, pero que es parte de la vida y parte de su experiencia, lo tiene que vivir así, ¿no? Que vale la pena tener esta hija, ¿no? Entonces, el tema este de investigar sobre otras humanidades es porque quizá pues mentalmente nos puede abrir a intuir o a empezar a pensar que existen concepciones sobre el mundo, sobre la vida, sobre el tiempo, sobre el espacio, tan diferentes a la nuestra, que somos incapaces de verlas, ¿no? Y que al abrirnos un poquito y nada más el empezar a contemplar esta posibilidad, es que quizá como lo vemos, pues estemos limitados. Vamos a abrir nuestra mente, vamos a aventurarnos a pensar de otra manera, vamos a ver qué línea o qué pensamiento podríamos captar por medio de la intuición. Entonces esto hace que nos abramos y que aceptemos que pueden haber humanidades tan diferentes a la nuestra que simplemente no las vemos porque no entra dentro de nuestro esquema mental y es que lo tendríamos delante y no lo veríamos porque es tan diferente a lo nuestro, ¿verdad?
Tal cual, Carmen. Esa frase es perfecta. Puede estar delante nuestro y no lo vemos. Tal cual. De ahí que Dani preguntaba si nos gustaría ir a otros planetas así en un ovni y todo eso, ¿no? Y la verdad que a mí me encantaría incluso observar la Tierra desde fuera, ¿no? Y verla así, me encantaría. Y bueno, creo que esto del tema de los ovnis, más que una cuestión teórica, quizás también sea una cuestión intuitiva, ¿no? Porque aquellos que hemos visto alguna vez algo, ¿no?, identificado ahí en el cielo, uno puede decir, ¿de qué se trata? ¿Qué será? Bueno, no sabremos, ¿no?, de qué es exactamente. Pero el solo hecho que Vicente nos nombre y nos dé la posibilidad de que estas humanidades que viven abajo del, o sea, en el subsuelo, la humanidad del subsuelo, pueda tener esta tecnología, ¿no?, es como una posibilidad que es real, porque los grandes clarividentes también lo habrán visto, ven las humanidades, ven todo aquello que está detrás del velo de los ojos físicos, y el clarividente tiene una precisión de lo que está observando, aunque nosotros no lo podamos ver. Por lo cual me parece interesantísima esta propuesta que nos hace don Vicente. Voy a investigar sobre esto. Algo que se dice que a veces en las montañas, ¿no?, entran estos platos volantes y otras veces están ahí cerca, dejan marcas, a veces se llama la policía para ver qué es lo que ha pasado. Es decir, la vida está manifestándose. Como vos decís, Carmen, a veces no podemos verla, no podemos percibir de qué se trata, pero bueno, ahí estamos dentro de esa percepción interna de lo que son los ovnis, estas humanidades, es decir, en general, y solo hay que tener un poquito de humildad, nada más, y luego ver lo que nos une a todos, ¿no?, más allá de estas formas físicas que hoy estamos manifestando como humanidad, lo que es nuestra esencia, ¿no?
En el segundo texto leído dice que seres humanos que pueden llegar a un nivel evolutivo, que el karma de la Tierra ya no los limita, es de una conferencia que habla sobre el Festival Huesac, es decir, Vicente plantea que Buda es un embajador plenipotenciario de la Tierra ante los logos y las grandes fraternidades de los otros planetas del sistema solar. Es decir, alguien con una evolución como Buda puede hacer lo que tú quieres hacer, Marcela, lo que todos queremos hacer, ir a otros planetas. No explica si va en un en un vehículo espacial o si desaparece aquí, aparece allá. No habla de ese método de comunicación, pero la comunicación con otras humanidades está planteada cuando la humanidad evolucione, sí, realmente.
Hay muchos comentarios, Carmen, aquí por el chat, Dani. Ajá. Si después querés, leamos algunos.
Bueno, Carmen, creo que le quería hacer una pregunta a Jesús.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, quería preguntarle, bueno, y al hilo de lo que tú has dicho, Dani, que dice, también he leído que las almas iniciadas de la Tierra servirán de ángeles solares para otras humanidades, formas de vida evolucionando en otros planetas. Luego nos aguarda un campo de servicio cósmico, imagínate, abre la mente como diciendo, estamos pensando en el servicio aquí, pero es que hay servicio en todos los planetas, con otras humanidades, y esto, pues bueno, es interminable. Sí,
otra dimensión.
Con todo esto, con todo esto, no me voy a pelear con el diariero si me lo da doblado de una manera que a mí no me gusta.
No, se acaba nunca, no se acaba nunca, porque además, cuando se dice esa expresión que se mencionaba en la época de la sociedad teosófica, que aquellos maestros que decidían quedarse en la Tierra, eso no hay que interpretarlo en sentido literal. Es por una cuestión práctica de logística y de energías. Es decir, según lo que la humanidad necesite, así habrá un grupo de maestros y grandes entidades que se quedarán aquí y otros pues emprenderán un trabajo de servicio con otras humanidades. Hay que decir una cosa, nuestro arquetipo a manifestar es el ángel solar. Y el ángel solar, si lo miramos bien, es esa conciencia leonina que ha sido capaz ni más ni menos que de saltarse todas las barreras, de transmutarlo todo. Porque los ángeles solares sabéis que se representan en Egipto como esfinges. Es decir, a ver, se utilizan esas energías para entender que ahí, cuando se alcance la estatura del ángel solar, prácticamente el quinto reino, el quinto este, la quinta jerarquía, estará a nuestras puertas, las puertas las tendrá abiertas para nosotros. Imaginaos el problema que tenemos los humanos del trasiego que tenemos en el reino humano. El maestro tibetano lo representa muy fácil y todos los tratados esotéricos desde la más remota antigüedad, ame al prójimo, ame más. Sí, claro, ame más, pero si la conciencia no está despierta, este mandato de ame más, ¿a qué conduce? Si no somos capaces de enunciar esas potestades.
Y no conduce a amarnos más. De esto Carmen sabe mucho. Amémonos, Carmen. ¿Cómo es el asunto ese que tú siempre hablas?
Bueno,
¿es posible?
Lo hablamos todos, Dani. Es así. Bueno hablamos de la atención, del amor y de la atención, básicamente. Entonces, sí es la regla o lo que nos va a hacer evolucionar el despertar del corazón, ¿no?
Ahí Jesús y José María dice que hoy publicó en Facebook y Monse lo leyó, fíjense cómo estamos todos comunicados, ¿de dónde vino Sanakumara, no? Del Tratado sobre Fuego Cósmico, y sabemos nosotros que vino de Venus o del esquema de Venus, pero vino de Venus, son extraterrestres, es decir, y no vino solo Sanakumara, vino con 104 Kumaras. Eran 105 en total. Y si viene en un vehículo espacial o no, no se sabe, ¿no?
Bueno.
Pero el logo solar, hicimos un programa, Marcela se debe acordar, que es un Rishi, un alto Rishi que vino de Sirio. Y Sirio es un sol que está muy relacionado con nuestro sistema solar. Y debe haber comunicaciones y deben haber naves que van y que vienen y contactos. Lo que pasa que todo, y Vicente habla, describe en un capítulo de Diario Secreto de un Discípulo, cuando vinieron enviados solares a la Tierra, que los grandes maestros como Moria Kundjumi los trataban con un gran respeto, claro, porque eran enviados del logo solar, eran más avanzados espiritualmente, y los maestros nuestros, que nosotros los vemos tan grandes, estaban como chiquititos delante de los enviados solares. Es decir, que las entidades extraterrestres en cuerpos espirituales o con naves espaciales circulan por todos lados. Lo que pasa es que nuestra humanidad terrestre, nosotros, con nuestra falta de amor no desarrollada, la capacidad de amar no desarrollada, nos impide entrar en esos niveles donde la fraternidad de los mundos es una realidad, ¿no?
¿Qué les parece? De hecho, no sé en qué escrito de Vicente hablaba de que se conserva en Shambhala la nave materia eso etérica dice. que trajo a Sanat Kumara aquí. Lo que pasa es que todo esto es muy simbólico, no nos atiñamos, no nos centremos directamente en la forma, porque tenemos la manía de ponerle forma a todo, y no, entendámoslos desde una perspectiva de mente abstracta. Es decir, ¿vinieron? ¿Cómo vinieron? Bueno, ¿dentro de una burbuja? ¿O dentro de una joya como Superman?
De un Vimana.
¿Qué es Vimana? Tanto da. Sí que es verdad que esotéricamente era un pensamiento muy poderoso que los desplazó. De ahí que viniera rayos, truenos, una bola de fuego. Era un pensamiento búdico maravilloso que lo proyectaron directamente sobre la Tierra. Eso suena el gran nacimiento de la Tierra como tal, ¿no? Como conciencia.
Yo les pregunto aquí en la mesa, si quieren seguir hablando del tema, y también a los oyentes ahí en el chat, ¿quieren seguir hablando del tema? Sí, seguro que sí, pero se nos acabó el tiempo y tenemos que ir al espacio de la magia organizada.
Pues sí, amigos, estamos en el año de la magia organizada planetaria y ponemos nuestra atención al significado del término magia en nuestras vidas. Como sabemos, todo es magia. Descubrir el significado de la magia es completamente responsabilidad nuestra. Es hablar de nuestro corazón. Hoy, en el espacio de magia organizada, el arte de la magia, del libro de Vicente Beltrán, Anglada, Magia Organizada Planetaria, en la voz mágica de Marcela de Argentina. Adelante con el audio.
Las ramas de la jerarquía se les enseña en forma práctica el arte o la ciencia de la magia, primeramente mostrándoles a los discípulos a través de un eventual desarrollo de la clarividencia los distintos tipos de devas que constituyen el infinito centro de luz llamado ocultamente Akasa, y es el manto que recubre la indescriptible pureza del espacio. Utilizando esta sutil visión en los mundos ocultos, aprende el discípulo a diferenciar perfectamente a los devas inferiores o lunares de los devas superiores o solares. Los reconoce e identifica por el color característico de sus auras magnéticas, el cual suele dar una noción segura e incontrovertible del nivel del cual proceden y de la calidad del éter que utilizan en sus actividades. Los colores resplandecientes, sutiles y de indecible belleza y transparencia informan inmediatamente sobre los devas habitantes de los subplanos superiores de cada plano. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria, página 148.
Mantra FM 91.9.
Bueno, vamos ahora a la meditación y para eso vamos a prepararnos. Solicitamos silencio ahí en el chat y entremos en silencio, en el silencio de nuestros tres cuerpos de la personalidad, del cuerpo físico, de nuestras emociones y de nuestra mente. Vamos a respirar en forma natural, tratemos de concentrarnos en la respiración, así aquietamos nuestro cuerpo físico. Nos vamos relajando, también aquietando nuestras emociones y vemos cómo
todo nuestro ser va entrando en un profundo silencio. Los pensamientos se van aquietando cada vez más y dejamos que este dinamismo interno penetre en todo nuestro ser. Nos unimos a este silencio grupal que va surgiendo y permaneciendo profundamente atentos y silenciosos, nos elevemos en el nivel del alma. Nos unificamos con todos aquellos que estamos meditando en este momento y ahí permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico, una estrella de cinco puntas azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos el mantra de unidad. Creadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Queremos decirles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje, si están participando. Este servicio invocativo, toda la descripción del mismo está disponible en la página web de Sabiduría Arcana y también en portugués. Y nos despedimos, Dani.
Sí, diciendo que pueden solicitar tarjetas color gratuitas de la Gran Invocación dejando sus datos postales que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana y de la Red Hirgi Argentina. Tengo una noticia buena y una mala. La mala es que se están acabando las tarjetas y la buena es que se está realizando ya una nueva impresión de tarjetas color de la Gran Invocación en Argentina, unos 50.000 ejemplares que pronto van a estar disponibles gratuitamente para todos los que la necesiten. Grupos y los pedidos por internet. Y llegamos al final de este programa. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Para los extraterrestres también.
Chao.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.